A continuación, el programa Tu Alcalde Te Informa, del municipio autónomo de Lares y su honorable alcalde. Esta emisora y sus comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa.
Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Lares. Saludos desde Pileta City. Pileta City, tu alcalde Fabián Arroyo, alcalde de la Ciudad del Grito. Hoy un programa muy especial, como todos los programas, donde informamos por dónde vamos, qué estamos haciendo, qué hemos hecho, cómo tenemos que mejorar, informando al pueblo. Así que un día muy bonito, un fin de semana muy productivo, que hemos absorbido mucho. Así que nos acompañan varios alcaldes hoy, así que empezamos con el presidente de la Asociación de Alcaldes.
Buenos días, Fabi, y a la gente que nos escucha. Primeramente, darle las gracias a este alcalde, a todos los lareños por la hospitalidad que han tenido durante este fin de semana, donde nos reunimos con diferentes secretarios. Empezamos con el presidente de la AAA, el secretario de TOP, el agente del COL 3. Yo creo que ha sido productivo y después tú nos has enseñado tus proyectos, hemos dado una vuelta por ahí y aprendiendo de las experiencias positivas de los alcaldes, yo creo que eso es bien bueno. Así es que te damos las gracias, ha estado estupendo la estadía allá en la Hacienda Lealtad, donde se respira paz.
Eso es, gracias. Eso es así. Está como Sanabria, tirando versos de ¿eh?
Bueno, tú eres buena gente y todo, pero tienes unas cositas.
También nos acompaña el pirata mayor, el alcalde de Quebradilla, Heriberto.
Aquí, pues, dándote las gracias primero que todo porque nos han dado una excelente estadía, también el dueño de la Hacienda Lealtad, tu equipo de trabajo excelente. Hemos visto tu proyecto, sé que tienes en desarrollo el cementerio municipal y la preocupación que tiene porque la vive y lo vimos, sentimos, ¿verdad?, que sí, que tienes ese proyecto en grande y que estás bien preocupado y que estás trabajando con ello. Así que de mi parte y de la, pues, y me atrevo a hablar por todos los alcaldes, tienes un respaldo incondicional para trabajar un proyecto tan sensible como ese, y sé que tú le vas a poner alma, vida y corazón. Así que te felicito por eso y te doy las gracias por tenernos aquí e invitarte. Es verdad que los piratas están perdiendo, pero invitarte a un jueguito como lo hicimos en el pasado. En la buena y en la pirata, mala. Pirata. Claro que sí, pirata aquí, sigo siendo.
Aquí está Cristian, pero Cristian, somos piratas, así que Georgie, no, tú eres Georgie, ¿cuál? ¿Baloncesto?
Leones, pues. Yo estoy en Ponce, sí, porque puede ser por
Leones.
Bueno, los Leones de Ponce.
Bueno, aquí tenemos.
Y ahora con una nueva Leona.
Ah, eso sí, eso es así, tremendo, tremendo. Por ahí viene Mariali, también la senadora. También nos acompaña el alcalde de Aguada, Cristian Cortés. Cristian.
Saludos, Fabián, saludos a las personas que nos escuchan y nos ven a través de los diversos medios digitales. Agradecido con la experiencia que estamos viviendo acá en Lares, así que te doy las gracias a ti, a tu equipo también. Pero sobre todo quiero que las personas que nos escuchan sepan que yo, y sé que todos mis compañeros, pensamos que ha hecho un trabajo extraordinario, que tiene una energía súper positiva para lograr adelantar los asuntos de interés del pueblo. Y un compromiso inquebrantable. La realidad del caso es que uno no necesariamente ve eso en todos los municipios, pero aquí en Lares tiene un alcalde que tiene un compromiso inquebrantable, un compromiso real y está comprometido 24/7. Eso es lo que nos hemos podido llevar de esta experiencia. Así que, Fabián, las mejores vibras y que sepa que desde el municipio de Aguada tiene una mano amiga para continuar desarrollando lo que es, ¿verdad?, todo el área oeste de Puerto Rico, en este caso, ¿verdad?, tu municipio. Yo genuinamente, eso es lo que me llevo mayormente, es esa energía y esas ganas que tú tienes y ese deseo de poder echar hacia adelante a tu pueblo. Y lo señalo porque me interesa que el pueblo que nos escucha lo reconozca también, porque es un privilegio tener un alcalde que quiera con tanto deseo echar hacia adelante el pueblo.
Gracias. Tenemos un proyecto grande que tuvimos la oportunidad de ver, pero primero, que esta semana fue una actividad muy bonita donde estuvo con nosotros muchos alcaldes, entre ellos los alcaldes vecinos, Las Marías, que como Edwin Soto sabe que Edwin especial llegó, Jorgito de Utuado, mi amigo y hermano Jorgito de Utuado, Barceloneta, Comerío, ¿quién? Loíza, están por ahí de algunos,
Luquillo,
Guayama, Luquillo,
Hormiguero,
Pedrito está por ahí todavía,
sí, está,
Pedrito
sí.
Está por ahí con la nieta, Trujillo Alto, Humacao, Pepino, que estuvo con nosotros también. Así que
Ponce,
la alcaldesa, tuvimos la oportunidad por la noche, un compartir bien bonito, donde compartimos ideas, entre ellos vimos un juego de baloncesto, la pasamos muy bien, muy bien. ¿Te gustó el juego, Eri? ¿Te gustó?
No me gustó.
Ay, alcalde. Mira, una vez, entre las ideas, siempre yo llamo a Eri y digo, alcalde, necesito llevar a los nenes para allá. Pues nos llevamos a los estudiantes, eran como 80 y pico, 90 y pico, de deporte. Y Alberto nos permitió la entrada, entraron, vieron el juego. Allí se llenó, pues un montón de padres fueron. Ese día le ganamos a un equipo amigo que está cerca del alcalde de Quebradilla ahora, no voy a decirlo, pero fue buen juego.
Sí, ese sí fue
ese
bueno.
Sí te gustó.
Sí, ese sí. Me gustó.
¿Cómo hay rivalidad entre ustedes en el deporte?
Pues mira, la realidad es que no, básicamente. En el tema de ambos tenemos muy buena fanaticada, la fanaticada de Aguada es una fanaticada muy ferviente, muy comprometida, la fanaticada de Quebradilla, imagínate una institución como Quebradilla, tantos años, tantos campeonatos. Pero no, súper bien, la realidad, el deporte se presta para unir, no para dividir, así que...
Debe ser.
Así que todo está bajo control. Y, ¿cómo te explico? Están las buenas y están las malas. Hoy esta temporada quizá un poquito más complicada, quizás para Quebradilla, la pasada fue más complicada para Aguada. Así que eso es parte del deporte, uno va mejorando paso a paso.
Pero, alcalde, lo invito para Quebradilla, para un juego... Todos los estudiantes que me lleve entran gratis.
Gracias,
así que
gracias.
Gracias. Me gusta que la juventud y que comparten y vivan la experiencia de un juego de baloncesto a nivel superior, porque yo sé que en este área pues no se juega, se juega voleibol. ¿Y qué más se juega? ¿Pelota doble?
Tenemos béisbol, pero no de liga como en mayores. Sí tenemos el baloncesto femenino, masculino de liga puertorriqueña.
Pues los invitamos, ¿verdad? Como hicimos la otra vez pasada, para que compartan con nosotros.
Sí será, allí estaremos. Así que los estudiantes escucharon, Heriberto nos está invitando a un juego de los Piratas. Vamos a ganar, ese día vamos a ganar. Sí. Yo te prometo que...
A ver si libramos la chiva. Sí.
No lo dije yo, que después tu esposa me pelea.
Y Fabián, lo propio en Aguada también, así que invitados están.
Ya está, pues vamos un día, los estudiantes saben que me gusta por las noches hacer esas actividades, nos vamos en guaguas escolares. Que por cierto, yo salgo el lunes a comprar dos guaguas escolares nuevas en la Florida. Nueva no, usada. Así que ya hay tres modernas y estas dos son cinco. Así que caben, bájate en cuanto caben. Así que vamos para allá. Gracias. Le pregunto, ¿vieron la oportunidad de las condiciones que se encuentran en el cementerio? Y hablamos de los 120 millones que se asignaron para el nuevo cementerio del Lares. Alcalde, usted que tiene cerca de 400, ¿verdad? O más, millones en FEMA. Una cantidad histórica, pero vio que se trata de mover 20 y pico mil prácticamente tumba y 50 y pico mil osamenta.
Bueno, fue uno de los temas que se discutió también en la reunión con la gente del COL3. Vimos ese entusiasmo tuyo, ese deseo de culminar ese proyecto que es tan sensible, complicado, tiene todas las características difíciles para hacer, pero vemos el entusiasmo que tú tienes. Fuimos allí, es la verdad que uno
impresionante.
Se impresiona, se le mueve el corazón, pero que vemos que tú estás, tienes norte claro de lo que quieres hacer y sé que lo vas a realizar lo antes posible. Todo el mundo estuvo allí conmovido de la situación y es un proyecto grandísimo, ¿sabes? Yo tengo que decir que de los pueblos pequeños de la montaña, esto es un cementerio sumamente extenso, grande, bien
grande.
11 cuerdas.
11 cuerdas.
Bien, es una situación complicada, pero sabemos que cuando hay deseo y ya tienes el capital, ¿verdad? El dinero, y veo el entusiasmo que tienes, echarle eso para adelante, yo sé que lo vas a lograr.
En total son 23 cuerdas del cementerio, 11 son las mayormente afectadas, por eso la gobernadora no... nos dio el dinero para comprar 55 cuerdas. Así que estamos ya en el proceso de expropiación, en el boring, estudio, 3 millones en diseño con el ingeniero Hernán González, bien complicado porque sabe la permisología. Un área se llama Las Minas, porque anteriormente fue impactada por las áreas de minas, así que muchos años atrás, por lo tanto ahí va nuestro cementerio. Y le pregunto, en el viernes, el jueves y viernes tuvimos la presencia de Acueducto. Yo estoy más que sorprendido, a mí me fue bien, yo me fui con el nuevo director de Acueducto para una de mis plantas posterior a la reunión, y el caballero sabe, él llegó allí y por lo menos mira un filtro de los viejos, mira de los pocos que quedan en operación, mi veces sirve, le digo, sí, pero lleva dañado hace 2 años, ¿qué hace falta? 200, yo pongo el dinero, dijo, yo voy a arreglar el filtro, alcalde. De verdad que fue impresionante. El problema es que nosotros tenemos una represa, igual que el Pileta, igual que yo imagino, es la boca de coger el agua en el río, que cuando llueve se tapa. Él me dice, chicos, lo que hay que ponerle un torpedo. Yo no entiendo mucho eso de torpedo. Yo le quise saber un poquito más. Me dice, cuando llueve mucho, ponen ese sistema y lo que hace es que empuja lo que va cayendo los árboles y permite que el agua se filtre y que llegue. Así que nos aprobó tentativamente ese sistema para beneficio de la comunidad donde yo vivo, Piletas y Callejones. Así que Piletas y Callejones fue sumamente exitoso a la reunión que tuvimos con el nuevo director no, lleva un año y pico de acueducto, donde también habló sobre la represa de Espino, de Lares, que da agua casi todo Lares, y dio instrucciones fuertes. Así que a mí me fue bien.
Pues yo creo que a los alcaldes federados y asociados le va a ir bien si él implanta lo que dijo ahí, que la descentralización es hacer de los municipios la mano amiga de toda la agencia, de lo que se pueda hacer con los municipios a través de contratos, ¿verdad? Que se pague lo suficiente, lo correspondiente. Nosotros lo vamos a hacer con mayor rapidez. Estamos hablando de los generadores, que es una cuestión que wow. Cada municipio wow. puede tener los generadores y darle el mantenimiento correspondiente. El acarreo de agua es bien esencial, que no tiene que estar viniendo acarreadores de la zona metropolitana a Lares, a Jayuya. Es una cosa que nosotros lo podemos hacer. La cuestión de los salideros, pues yo creo que son cosas que, como yo le dije a él, ¿verdad? Si se logra y que no sean promesas en vano, pues yo creo que va a ser bien productivo tanto para la agencia, tanto para la comunidad como para los municipios. Yo creo que es un buen acuerdo para todos.
Y Heriberto, tú tienes un montón de camiones de agua, Heriberto, ¿verdad?
Sí, nosotros compramos 3 camiones de agua. Realmente la dificultad, no solo en mi pueblo, sino en todos los pueblos vecinos, pues hemos visto que los problemas del agua son continuos. Entonces estos camiones nos resuelven y nosotros también los compartimos con los pueblos vecinos porque nos ayudamos, ¿verdad? No importa los colores, porque la situación del agua es grave e importante, que estén sirviendo agua a todos, que no se quede un puertorriqueño sin agua. Así que,
pero no es justo, sí. Alcalde, que usted le dé servicio a sus constituyentes, que ellos le pagan una agencia o que le brinde servicio, ¿verdad?, de buena fe a su vecino, alcalde, y que no se le pague. Cuando viene una compañía privada y le cobra un montón, pues quiere decir que ese mismo dinero se lo puede pagar a usted y usted va ampliando y mejorando su servicio para beneficio de la gente.
Pero ya dijo que ya el alcalde de vecino de Camuy ya tiene ese contrato, él lo dijo allí, que fue el primero, que yo llevo 4 años peleando con ese contrato, nunca me lo habían dado. Me dicen, no, ya Camuy tiene un contrato de que nosotros le pagamos para llevar agua.
Por eso yo dije, si lo logra establecer, y no vienen manos ocultas, y va a quedar muy bien en el servicio a la gente, va a quedar muy bien. Qué bueno. Y ese fue el compromiso que yo dudo que eche hacia atrás.
Y en cuanto a otros proyectos, estuvo el del Col 3 y pues la reunión fue un poquito viva, ¿verdad? Con un par de controversias porque los alcaldes le exigimos, ¿verdad?, que se muevan esos dineros. Yo sé que el alcalde de Lares, pues Fabián, tiene un montón de dinero aquí asignado y lo vi cómo discrepó, ¿verdad?, para que esos chavos se muevan, porque está el dinero, está asignado, está obligado, porque en el documento que entregaron aparece el dinero obligado, quiere decir que ya hizo las gestiones correspondientes, ya le dio los proyectos correspondientes, le dio la planificación, le entregó todo lo que pidieron. Ahora que suelten el dinero para que el alcalde comience a construir, porque va a haber un Lares nuevo si sueltan ese dinero, y yo le garantizo que va a estar bien administrado, sí, sí, con nuestro alcalde Fabián Arroyo. Así que creo que fue exitosa estas reuniones que hubieron, porque se presenciaron varios secretarios, y tuvimos la oportunidad de exigirle y lo que es nuestro, de un tú a tú, ¿verdad? Dándole las preocupaciones y trabajando por nuestros pueblos.
A mí me fue bien también, pero el mejor que le fue para mí fue en Ditop, pues fue Aguada, Cristian. ¿Por qué te ríes, Cristian? ¿Te aprobaron, verdad? ¿Por fin o no? Pero,
sí, perdón, sí aprobaron un dinero para atender la carretera número 2.
Pero esa la usamos todo.
Esa la usamos todo, y la carretera que más personas transitan por el municipio de Aguada, nosotros hicimos la solicitud. El pasado cuatrenio nos habían dicho que iban a faltar 3 carreteras estatales.
Eso fue así.
Este cuatrenio bajaron a una.
A una, sí.
Pues como bajaron a una, pues teníamos que utilizar la peor que estaba, y la peor condición, y la más cara que salía, porque
el máximo, el máximo.
Exacto. Pues nosotros cogimos la número 2 y gracias a Dios asignó un dinero, pero es importante que el pueblo sepa, es responsabilidad de DITOP no arreglar una.
Tienen
que arreglar todas las carreteras estatales. Esa es la responsabilidad. De igual forma, en el caso del tema del agua, nosotros los municipios hacemos de Villas Corazones, pero la responsabilidad de Acueducto Alcantarillado es que le suplan agua a los municipios, punto. Y que a la gente. Y que cuando abran el grifo tengan agua. Lamentablemente estamos en el 2026 y todavía tenemos que estar lidiando con problemas de agua.
Y se le paga muchísimo.
Exactamente, tenemos que estar saliendo a, como están hechos, ¿verdad? Yo lo he hecho, yo sé que ustedes también, comprar camiones para carreo de agua. Al final del día, ese dinero que municipal que uno podría dedicarlo a asuntos municipales, pero lo tenemos que dedicar a asuntos del Estado por problemas de que no hay agua. Así que...
Increíble que el secretario de Obras Públicas dice que le asignaron 12 millones de dólares.
Nada más. Triste.
12 millones de dólares. Ah, hizo una comparable. Sí. Que el municipio de San Juan, que tenía para las carreteras del municipio 40 millones. Pues esa es la gran diferencia de un municipio. Tiene 40 millones para las carreteras municipales. ¿Cómo le van a asignar 12 millones para todas las carreteras
de Puerto Rico? Así mismo es. Igual con el tema del contrato de acarreo de agua entre acueductos. Yo intenté trabajar ese contrato el primer cuatrenio. Da pena que hoy, después de tantos años, todavía el contrato no se haya hecho, pero nos digan que un municipio de Puerto Rico lo tiene. La idea debe ser que lo tengan todos los municipios.
Claro. ¿Y quién es el municipio que lo tiene? Camuy.
Camuy. Sí, uno solo. Yo llevo, y sé que Fabián también, llevamos desde el pasado cuatrenio buscando que se firme ese contrato, porque al final del día...
Yo llevo 30, ¿sabes?
Al final del día, cuando se va el agua, la gente a quién llama,
al municipio.
¿Quién le lleva el agua a la gente? El alcalde. ¿Con qué empleado? Los empleados municipales. ¿Con qué diésel? Diésel municipal. ¿Con qué camión? Camión municipal. Pero lo lógico es que
se lo pague.
Que se lo pague.
Escuchen esto. El sábado pasado, el viernes estuvo Acueducto, el sábado yo estaba en este programa, y de momento llaman de que un camión está cobrando 175 por llevar agua. Nos tiramos nosotros, identificamos al camión. El camión, Acueducto me llamó porque Acueducto estaba en línea. Yo tenía el director ejecutivo. El director ejecutivo entendió que, y me llamó, ¿sabes? El regional, de que no estaba contratado en ese día, pero sí en momento ha tenido contrato con Acueducto. Entonces, ¿dónde llena esa persona ese camión?
¿Y quién le paga?
¿Quién le paga? Entonces, por eso no se permite. Si nos dan ese contrato a los municipios, yo tengo 4 camiones, yo estoy preocupado. Yo pongo 2 empleados, ellos ponen más que uno. Vienen de Cagua. Una vez yo los mandé para el Cejo de las Avispas.
Tiene que coordinarlo con el personal del municipio.
Claro, claro. Me envían 8, a veces más que 2. En eso estamos mejorando porque queremos que identifiquen los 8, porque yo le digo, mira, vete a este sector, vete a esta área, vamos a llevar agua. De verdad que es un poquito, hace falta este contrato, y a la misma vez nos produce ingresos, nos produce pequeños ingresos, por lo menos gastos. ¿Cuánto sale un camión todo el día con diésel? Un empleado pagándole, que hay que pagarle overtime o a compensatorio, el desgaste del camión versus cada camión, yo no sé, yo entiendo que es 300. ¿Cuánto es más o menos, sabe, Jordi?
No sé.
Que le pagan. A mí me habían comentado que cada viaje le daban cerca de $300 por camión de agua. Sé que son $300. Un camión que dé cuatro viajes, 1,200.
Que no da el servicio como tiene que darlo.
No, dicho sea de paso, esa es la realidad. Nosotros los municipios, con el tema del acarreo del agua, empezamos y no acabamos. Sí, claro. Allá yo sé que porque me pasa a mí en Aguada, nos dimos un viaje y se acabó. O sea, la realidad también. O sea, que yo quiero que esto se vea también desde un punto de vista que los municipios, si la responsabilidad del Estado es de acueducto, acarrear agua, nosotros estamos asumiendo una responsabilidad por el pueblo, porque nosotros nos debemos gratis, a la gente, gratis, exactamente, nos debemos a la gente. Pero
más cuando griten, cuando dice el gobierno que tiene un sobrante de 1,000,000,000,
sí.
Pues yo le decía al secretario de Obras Públicas, ¿cómo le pueden dar 12 millones cuando alegadamente hay 1,000,000,000 en sobrante? Y las necesidades de las carreteras de Puerto Rico, de norte a sur, de este a oeste, son increíbles. Pues sí. Alguien está mintiendo ahí.
Sí. Y dicho sea de paso, en temas de asfalto...
Mala administración. Hay que poner dos cosas. O mienten, sí, o hay mala administración. Porque sí, yo con 1,000,000,000 de dólares, pues no dejaría las carreteras en las situaciones y en el estado que se encuentran. Sí. Que ellos mismos dicen que los derrumben, los llamados deslizamientos, que yo no sé cuántos cientos... estadísticas de ellos mismos, uh-huh, que no lo pueden atender. Es increíble, ¿verdad?
Eso. ¿Pero usted sabe algo?
Es difícil de traer.
La carretera municipal de aquí de Lares, Fabián ha tenido que hacer unas inversiones millonarias para atenderla, comprar camiones, meterle más de 200 toneladas todos los días de asfalto. O sea, el alcalde ha asumido la responsabilidad muy diligentemente de las carreteras estatales. De las municipales, de hecho estatales también ha tenido que faltarla. Pero la realidad del caso es que necesita ese apoyo, no hay de otra manera.
Se compró un paver, que yo creo que
dos.
Son los alcaldes que bregan con asfalto, tú sabes, municipales, así que
sí.
Y después estas carreteras no es fácil embregarla, así que es digno de admiración, de verdad, ese proyectito. En el caso mío yo siempre he contratado diferentes compañías y porque el trabajo es bien, pero que bien
complicado. Los camiones, tiene camiones tumba, de los tumba grandes, un montón que le estuvo enseñando
también. Tenemos
10 camiones
tumba, en el área tenemos 10 camiones tumba, 4 rolos, 2 paver, para 7 digger para prácticamente...
¿La compañía de construcción?
Exacto. Nos hemos tirado 440 toneladas en un día. Wow. En el municipio, una carretera estatal que tiramos, la de Pezuela, la 415, la tiramos en varios días y fue un proyectazo. Y la subiendo por Mr. Specher, vamos ya mismo por ahí, ahí nos aprobaron un dinero cerca de sobrante, $600,000, y era o contratamos la compañía, tiró al municipio, la tiró al municipio y de verdad que fue contento, satisfactorio, el pueblo está contento, pero faltan muchas más. Por cierto, yo le pedí, no sé si al secretario, él me aprobó la 124, que es la que conduce a Las Marías, porque el cuatrienio pasado me dijeron, alcalde, se la vamos a tirar, pero tiraron más que la 124 a Las Marías, las del Lares se quedó. Pues este año me van a tirar la 124, la parte que le corresponde a Lares.
¿Por qué será?
Porque le corresponde al Lares, pero no es no tan solo eso, sino el problema que yo, la 128 que llega hasta Yauco, hay una parte está intransitable. Le dije, mira, son 4 kilómetros, o por lo menos hay uno grave. Si usted me da ese dinero, ese kilómetro, yo lo tiro. ¿Sabe? Lo que necesito que me aprueben ese dinero, no, le va a salir mucho más barato. Yo no le voy a cobrar ni diésel, ni gasolina, nada. Lo que le voy a cobrar es porque el pueblo, de verdad, esperar, si de 3 carreteras, que fue el cuatrienio pasado, y nos dieron 2, y si este año el área le dieron 2, si nos dan más que una, de verdad que va a ser bien difícil, ¿verdad? Ir para Río Prieto, que ahora nosotros...
alcalde, yo lo felicito, ¿verdad? Y felicito a todos los alcaldes, pero uno no puede entender que la administración y las prioridades se hagan de una agencia que tiene tantas carreteras que están en pésimas condiciones, que le diga, alcalde, escoja una calle, y el alcalde que tiene todas las calles buenas,
Y el que las tiene todas malas.
Y el que, pues, pero vamos a poner el que las tiene todas buenas. Va a coger la mejor, que la más mala, que algunas veces esa más mala es la mejor que yo tengo. Está en mejores condiciones que la mejor que yo tengo. Pues no se le hace justicia a la gente.
Hoy la responsabilidad.
Y así no se administra. Yo creo que hay que administrar por prioridades. Porque si usted va a reparar casa, no va a reparar casas nuevas. Yo creo que yo se lo he dicho a este secretario, a la pasada secretaria, que así no es, porque es un concepto medio político. Sí. Por no decir político, es un concepto político, no, o es un concepto de prioridades.
Porque
yo creo que la prioridad es la peor que esté.
Claro, pero el problema es que muchas veces no decidimos los alcaldes, quien decide a nivel central. Mira ahora mismo el señalamiento que salió, creo que fue en Home, del gobierno federal, vivienda donde se repararon, se le pusieron placas solares a personas pudientes. Debe nosotros los alcaldes coger, mira, estos son los 50 o 100 personas que necesitan máquina de oxígeno o ventilador. Vamos a empezar con ellos. Estos son los más pobres que están afectados, pero no. Un sorteo donde gente llamaba y ya a los 5 minutos, hoy se están viendo las consecuencias del mal uso de ese momento de esos fondos federales, que hay un señalamiento. Por lo tanto, deben considerarnos más a lo menudo a los alcaldes. Son pocas veces los alcaldes, muchas veces nos prometen, y ya a veces yo como alcalde nuevo, porque yo llevo más que 5 años como Cristian.
Muchacho, ya usted es un general.
Sí, pero comparado con los dos alcaldes que tenemos. Georgie, ¿cuántos años usted lleva?
Voy para mi 32 años.
Yo voy para 24.
Alcalde, no estamos ahí empujando, pero entonces, que a veces nosotros nos alegramos y a veces yo mismo me dice, no creas eso no va a pasar, y así pasa, y te nos dejan plantado. ¿Cierto, Heriberto?
Sí, eso va bien.
Muchas veces nos dice, alcalde, le vamos a faltar esto, le vamos a dar promesa, nunca llegan, nunca llega.
Mira, un saludo a Pedro, el alcalde de Hormiguero, que también está luchando por la 124, lleva muchos años peleando por esas carreteras. Le ofrecen la inversión, pero el dinero no
¿cuál
aparece.
¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa?
La más importante para el alcalde de Hormiguero, que la lleva luchando y no se la ha dado. Así que yo creo que en el que nosotros, los alcaldes, podemos hacer convenio con la con el secretario, ¿verdad?, de transportación.
Claro.
Y que nos den esos contratos nosotros sí. Hacemos el trabajo y hacemos, nosotros estamos acostumbrados a hacer más con menos, y lo hemos demostrado en el pasar de los años cuando hemos tenido que atender las situaciones estatales, como seguridad, como manejo de emergencia, como cajetera, repartiendo agua, llevando comida a las casas, preparándolos para un huracán antes, durante y después. Nosotros tenemos la capacidad para hacer esos trabajos. Ellos actualmente no los tienen, porque el secretario mismo dijo que habían pocos contratistas que le dieran los servicios al gobierno estatal, y nosotros tenemos nuestros propios contratistas, son locales, se beneficia a todo el mundo, hacen el trabajo y lo hacen bien porque es para su propio pueblo. Así que denos la oportunidad a nosotros para que ustedes vean que nosotros vamos a trabajar mucho mejor y en equipo ni hablar. Así que yo creo que esa es la línea de estamos aquí para servir, igual que educación le paga a unas compañías para hacer un trabajo cuando nosotros lo hacemos constantemente de gratis. Nosotros damos un servicio a las escuelas porque creemos en la juventud de nosotros y luchamos por nuestros niños. Pues miren, esos contratos dénoslo a nosotros. Pagan, nosotros le vamos a garantizar un mejor trabajo.
Pagan millones por pintar las escuelas y no se los dan a los municipios para que los municipios puedan hacer esos trabajos y obviamente generar un ingreso, no de gratis, pero sí. Millones.
No le estamos pidiendo dinero, le estamos pidiendo que nos den la oportunidad a nosotros de pintar las escuelas, de tirar el asfalto, de podar los árboles, de cambiar los focos de las bombillas. Es un trabajo que pagan miles de dólares a compañías extranjeras cuando nosotros estamos aquí, tenemos el personal, tenemos el equipo y lo podemos hacer.
Y ahora se va a complicar más con la nueva ley si la pretenden firmar, la de permiso, donde, ¿verdad?, estuvo Georgie, estuvo Cristian. ¿Cuán daño nos va a hacer esa ley si se aprueba como está?
Pues mira, el proyecto de ley lo que pasa es que tiene unas bases que son centralizar todo a través de una oficina central de permiso. Y nuestra propuesta siempre ha sido que se debe descentralizar lo que es el proceso de permiso y otros procesos, ¿verdad? Nosotros hemos abogado por la descentralización. También vemos cómo afecta lo que es la autonomía municipal. Y para que la gente entienda, porque esto hay que hacer lo que la gente entienda, el planteamiento de los municipios es bien sencillo. Si quieren que las cosas en sus municipios pasen rápido, pues este tema le debe interesar. ¿Por qué? Porque los municipios tienen una motivación de que las cosas funcionen, de que los permisos se hagan rápido, de que el ciudadano pueda abrir su negocio rápido, no con esa burocracia de las oficinas estatales, que eso es dame este papel para aquí, dame el otro papel para allá, le cerraron el caso, le abrieron el caso, eso es una crisis. Pues entonces la solución no puede ser centralizar todo en las agencias que han creado la crisis. La solución tiene que ser que lo que funciona se fortalezca. Y lo que funciona es que las oficinas municipales de permiso, los consorcios de permiso, eso es lo que ha demostrado funcionar. Y no solamente aquí, ha funcionado en los 50 estados de los Estados Unidos y está funcionando en las jurisdicciones que más rápido dan permisos. Así que no podemos intentar solucionar el problema fomentando lo que ha creado el problema. O sea, esa es la realidad. Aquí hay que descentralizar el proceso de permiso para que se puedan dar permisos de forma más rápida, más ágil, para que la gente pueda abrir su negocio más rápido y para que si se tranca el bolo sepan a quién llamar. Van a llamar al alcalde y le van a decir: alcalde, tengo esta situación, necesito que salga. Ya, eso es lo que estamos planteando, es algo bien básico, bien sencillo.
¿Y se aprobará en Cámara, en Senado, esa enmienda? Porque yo sé que en el Senado hay un compromiso de la delegación de la minoría, ¿no? De esas enmiendas.
Tanto lo que nosotros estuvimos viendo en el Senado fue que posiblemente van a haber enmiendas dirigidas a fortalecer la medida con los planteamientos que hemos hecho los alcaldes. Y ya yo leí, que dicho sea de paso, la vista pública es el lunes, la de la Cámara de Representantes, y ya pudimos leer expresiones del presidente diciendo que va a estar buscando proteger la autonomía municipal. Y repito, para que el pueblo nos escuche, esto en arroz habichuela es que si quieren que las cosas pasen rápido, hay que delegársela a los municipios, claro, hay que centralizarla, hay que descentralizarla. Si usted la centraliza a través de una oficina, el problema va a ser peor.
Ya Lares tenía con Utuado y varios municipios un consorcio que la Junta de Control Fiscal había dado visto bueno, que sería comenzar hacia atrás. Y aprovecho la oportunidad como, rapidito, como el problema es mío, de Lares, comprarlo con usted, que nos pueda ayudar, el boceteo. A nosotros nos tiene locos las motoritas, el ruido del boceteo, la gente se queja, alcalde, 8, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, no puedo dormir. ¿Usted tienen ese problema de boceteo?
Pues mira, nosotros lo tuvimos, creamos una ordenanza y después empezamos a intervenir con las personas. Tuvimos una situación que fue que desde los tribunales empezaron a darle una interpretación extensiva que permitía... Básicamente que si no tenía un instrumento para leer el boceteo, o sea, un instrumento de medir decibeles, pues entonces no aplicaba. Pero la ordenanza no hablaba de un instrumento de medir decibeles, así que confrontamos problemas con ese particular. Sin embargo, gracias a Dios hubo una disminución en el tema, gracias a que se sabía que había una ordenanza. Y en este tema uno tiene que pedirle ayuda a la ciudadanía. Sí. La ciudadanía tiene que ser un poco más consciente con que uno no puede estar por ahí creando crisis con el boceteo y haciéndole daño a los demás y afectando la paz de los demás. Así que el llamado también es, no todo se resuelve con leyes y ordenanzas. Hay una parte que es el mismo ser humano que tiene que asumir una responsabilidad sobre su acto. Y para poder vivir en comunidad y vivir bien, uno tiene que cooperar con los demás. Así que el llamado, si está pasando eso aquí en Lares, el llamado también es, mire, a los residentes y a los visitantes, que mucha gente, muchas veces son hasta los visitantes los que están con esas crisis los fines de semana, pues que apoyen, ¿verdad?, la sana convivencia y vivir en paz y tranquilidad.
Yo creo que todos los municipios tenemos ese problema, pero es por la falta de policía también. Por ejemplo, en Jayuya, pues 15 policías para todos Jayuya, pues le dan, esa no es la prioridad número uno. Yo creo que la falta de personal y ahorita la cuestión del permiso, ¿cómo tú puedes hacer las cosas buenas, pero si no tiene quien las ejecute, si tú no tienes personal en salud, si tú no tienes personal en bombero, un inspector para todo Puerto Rico, pues tú puedes cambiar lo que sea, pero si no les tienes personal, tú puedes hacer las ordenanzas que sea para evitar el boceteo, pero si no tiene quien lo aplique, ¿sabes? Esto es una falta de personal, de gente que haga el trabajo.
Los mismos policías estatales me dicen, alcalde, ¿cómo yo patrocino parar a los Fortran, a las motoras, si la gobernadora quiere legalizarlo en las carreteras? Muchos de ellos son personas que entienden que ya está aprobado. Y no se puede, eso afecta a la salud. Yo le agradezco los proyectos que se han paralizado para permitir esas motoras y esos vehículos fuera. Muchas veces no son ni de mi pueblo, llegan acá y de verdad es fuerte. Yo he intervenido personalmente con muchos de ellos, así que de una situación difícil. Sí, volviendo al tema de la actividad, quiero dar las gracias al Sistema Ana G. Méndez, que estuvo presente para la reclutación para reclutar policías municipales. Fue un éxito. Ya varios, hay como 5 o 6 alcaldes que están interesados. Yo abrí una convocatoria, llegaron unos 12 o 15, estamos en ese proceso, vamos a reclutar 6, COF nos aprobó 2. Moca se benefició de unos fondos del Congreso, $800,000. Boca me dijo que el Congreso le dio $800,000. Allí estuvo la oficina del comisionado Pablo José, que nos habló de lo mismo, que unos fondos. En estos días nos vamos a reunir con él porque queremos aprovechar y recibir estos fondos que muchas veces me dice que se pierden. Así que para mí sería una bendición contar con estos fondos. Igual Coltré, a mí Coltré estuvo presente y para mí fue bueno. Yo, alcalde, yo sé que usted ha tenido mucho trabajo con Coltré.
A mí no me van a hablar con Coltré. Sinceramente trabajo y si ellos establecen X regla, pues hay que cumplirla ya. Vamos para adelante.
Pero Lare tiene muchos proyectos.
No se debe ser tan burocrático.
No, eso lo admito. Eso lo admito. Mucha gente a veces quiere, alcalde, ¿por qué no se ha tirado este caminito? Burocracia, que si permiso aquí, que si tal. Ahora mismo, la gente no entiende que si estamos en un proyecto y se encontró un hueso, hay que paralizar. Sí. Y la gente me molesta, alcalde, ¿por qué está paralizado este proyecto? Hace 3 o 4 años, unas mariposas aparecieron allá y tuvimos la paralizar. Que si hay culebra, vamos a paralizar, ¿sabes? De verdad que muchos proyectos están detenidos.
Sí, no, la realidad que tienen razón, a mí me pararon un proyecto por una mariposa y recientemente estaba haciendo un museo, encontraron una taza jota y un platillo. Y por eso tuvieron que buscar a un arqueólogo que cobraba $1,000 diario. Ni siquiera era arqueólogo, era el cuñado del arqueólogo que iba allí a mirar y ver la excavación según se hacía la zapata. Así que fue bien difícil, fue horrible. Así que yo entiendo tu preocupación y nos pasan a todos los alcaldes. En cuanto al boceteo, yo hice una ordenanza, contraté policías nuevos, ¿verdad?, que están funcionando. Y como dice Cristian, simplemente con hacer la intervención, muchos de ellos pues entran en razón. Es cuestión de ciudadanía, ¿verdad?, que coopere. Así que hemos disminuido grandemente. Yo sé que tú estás pregando con una nueva academia de policía municipal, que pronto vas a poder trabajar con eso, ¿verdad?, y buscar las ordenanzas que tenemos todos y atemperarlas a tu pueblo para trabajar con ese problema. Yo creo que sí, que tú lo vas a hacer bien.
Y un problema que los lareños estamos enfrentando es el recogido de basura, que ahora nos van a cerrar el vertedero de Arecibo. 2027 ya fue final. Así que tú estás en Arecibo, Larry.
Sí, yo deposito en Arecibo también.
Sí, ahí tenemos un doble de cabeza. La compañía se quiere reunir conmigo porque quieren un plan B. ¿Para dónde? Creo que se va para Hormiguero, que hay un vertedero.
No, Hormiguero está.
Mayagüez, que es un problema grave. Nosotros estuvimos en España, fuimos a Madrid y este año, creo, ¿verdad, Verónica?, vamos a ir otra vez a una planta donde solamente el 2% del aire prácticamente no se usa, de la contaminación. Se procesa todo, se recicla todo, así que tenemos que crearlo todos iguales para poder reciclar. Somos una isla, ¿dónde vamos a hacer? Pues, 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, ¿dónde vamos a tirar tanta basura? Tenemos que buscar una alternativa, no todo puede ser vertedero, así que los lareños tenemos esa situación, que eso representa miles de dólares de menos ingresos. Lares fue de los fondos de equiparación, a mí me quitaron 5.5 millones desde que soy alcalde, así que se me ha hecho bastante fuerte. Ahí llegaron mis pollitos, ahí llegaron mis hijos, bendición, así que ya la gente está acostumbrado cuando ven a mis hijos, a Ali y Quique, como ya están más grandes que yo, me dice, alcalde, te chavaste ya en la foto. Así que, mira, mañana los alcaldes vamos a estar compartiendo, hay una reunión ahora en el de los 199 años, que va a haber una reunión en la antigua Mariano Reyes, o la Mariano Reyes, antigua Domingo Aponte Collazo, así que vienen los mallorquín, una reunión de los mallorquines de Puerto Rico, ya que el cónsul de España estuvo la semana pasada reunida con este servidor y con la secretaria de Estado, donde vamos para Mallorca, porque un mallorquín vino una vez hace 80 y pico años, vino a Lares y se enamoró de la lareña. ¿Qué pasó? Se chavó, se fue sin la lareña, pero quedó tan enamorado que en España montó una panadería que se llama La Lareña, así que vamos para allá. Ya tenemos un compartir con el alcalde de Sóller allá en Mallorca. También tenemos el festival, mañana vamos a celebrar los 199 años de la fundación de este pueblo. Va a estar con nosotros Julio César Sanabria, míralo ahí, nuestro amigo Julio César Sanabria, auspiciado por Supermercados Econo y el Hospital General de Castañer. Mañana
es el artista,
el alcalde de Lara. Yo soy modelo, yo creo que otra vida yo era modelo, la gente lo sabe. La gente sabe, y ahora como estoy flaquito, la gente lo dice, mira, alcalde, está flaquito. Vamos a pasarla muy bien, trovadores, tenemos una banda de Castañer que se llama Sin Nombre, pero con ritmo. Así que viene mucha actividad, vamos a hablar sin nombre, pero con ritmo. Una banda municipal de la escuela de Castañer, así que va a ser bien bonito. Por ahí está.
Allí hay una que dice, peor en nada.
¿Se llama?
Sí.
Ah, pero bueno.
Sí. Y toca bien, yo lo he oído.
Pues quiero escucharla. Y mira, y nos despedimos, fallecieron varias personas, entre ellos Pedro el Pintor, nuestro amigo Pedro el Pintor, del Residencial Saint. Tuvimos hace 2 semanas con él en la reunión de Residencial, lo operaron, me dijo su hijo, y hubo unas complicaciones, falleció. Así que Pedro, a la familia de Pedro el Pintor, nuestro sincero duelo, dolor, lo lamentamos mucho. Y quiero informarle, me acaban de pedir que le informe al pueblo del área el fallecimiento de nuestro amigo, hermano, ingeniero César González. Ahí murió, está. César. Ahí murió nuestro amigo César Alberto González González. César fue uno de los hombres grandes de Luma, de energía eléctrica.
Trabajó mucho en Ayuya.
Trabajaba en la oficina de recuperación del director municipio.
Director regional de Arecibo.
Se le va a dedicar mañana a los 199 en vida. Ya va a estar la donde los 199 años, que mandamos a hacer unas cositas bonitas que se le iba a dedicar a él. Él lo supo. Michelle, voy a coger un minuto. Cuando él se enteró, yo estaba en el laboratorio. Estaba en un médico con él y dije, César, mira, te vamos a dedicar, eso va a ser un mes y pico, te vamos a dedicar a los 199 años, mira la celigrafía. Se pegó a llorar. Me dice, gracias, alcalde, no
un
esperaba.
Un abrazo a su familia,
un abrazo.
Así que
Lara está de luto. Y una anécdota para terminar, una vez vamos a una reunión de los alcaldes para que nos van a pasar una cierta facilidad de Luma. Y estamos diferentes alcaldes reunidos, y de momento cuando llega, yo llego con César González, todo el mundo me dice, pero ¿quién va a hablar si llegó César González? Que hable César, porque César es el que más que sabe de red y de energía en Puerto Rico. Así que mis condolencias. Yo sé que muchos alcaldes lo tuvieron oportunidad de conocerlo, sí, ¿verdad?
Yo tuve el placer de conocerlo y trabajar con él asuntos de mi pueblo. Y, y siempre fue bien apegado a las cosas de los municipios y quería siempre resolver. Era una persona que tú tenías una situación, lo llamabas y resolvía. Sí. Y pues, de verdad, la familia, las condolencias, ¿verdad? Le expreso las condolencias de parte a nombre de la gente de Quebradilla y de la gente que trabajó con él, que fueron muchos.
Sí. Nada, un abrazo a todos. Nos despedimos con la nota de duelo, nuestro amigo César González. Y nada, mi pueblo, nos vemos el próximo sábado a las 12, donde tu alcalde te informa. ¿Okay? Dios me los bendiga, que viva la Lara. Un abrazo, beso y abrazo. ¿Okay? Dios me los bendiga.
Has escuchado un programa más de Tu Alcalde Te Informa, del municipio autónomo de Lares y su honorable alcalde. Te esperamos el próximo sábado por estas mismas radioemisoras. Radio Grito, el medio que te lleva 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Esta emisora y sus comerciantes no necesariamente se solidarizan ni con las expresiones emitidas en el pasado programa. El mismo es un programa pagado por el municipio autónomo de Lares. Yes.